presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Escaparate aquí en Radio Universidad de Chile 102.5. Como siempre, con nuestros panelistas e invitados, tratar de hacer una hora interesante, una hora de radio, una hora para pensar, para reflexionar. Querido Nicolás, Nicolás Aguilera se ocupa del tema técnico esta noche de Escaparate. Y les cuento de inmediato que se llevó a cabo hace aproximadamente 10 días un acto tremendamente emotivo, tremendamente significativo en la Universidad de Chile. A muchos estudiantes en el tiempo de la dictadura cívico-militar que fueron ejecutados, políticos o simplemente desaparecidos y que en ese momento eran estudiantes de la Universidad de Chile, esta casa de estudios les hizo un reconocimiento, les entregó sus títulos, tal cual. Y para eso fueron invitados sus familiares, nietos, imagínense ustedes, exparejas, etcétera, etcétera. Un acto muy bonito que se vivió en la Casa Central de la Universidad de Chile y estuvo de maestro de ceremonias el actor nacional Alejandro Goich, un tipo, bueno, con una gran, gran carrera en teatro, en cine, en televisión. Pero hoy día no vamos a hablar de esto con Alejandro, simplemente nos vamos a referir a este acto tan emotivo donde para muchos se hizo justicia con aquellos estudiantes en aquel entonces de la Universidad de Chile que simplemente tuvieron que perder su vida por sus ideales y que hoy se les hace una especie de reconocimiento con estos títulos donde estuvieron sus familias. ¿O no, Alejandro? ¿Cómo estás? Bienvenido a Escaparate.
Hola, César. Un saludo cariñoso. Tanto tiempo, colega y compañero de escuela de la Universidad de Chile, a propósito de esta ceremonia de entrega de los títulos póstumos. Fue extraordinariamente emotiva. Pues, ¿sabes qué? Los familiares, los amigos, los seres queridos de nuestros desaparecidos, ejecutados, que fueron estudiantes de la Ciudad de Chile, pudieron, fíjate, yo estaba en muchos homenajes y actos de memoria. Pero es el primero que veo que es posible ritualizar en sentido estricto. O sea, yo puedo materializar la presencia, ¿no?, de estos compañeros y compañeras queridos en un título entregado formalmente por el rector de la universidad, los decanos de las respectivas facultades, este objeto, ¿no?, que donde está el nombre de ese de esa persona y la universidad le entrega, ¿no?, este título. Entonces yo veía a la madre o padre o hermano o nietos o hijos recibir con una emoción, pero más bien como estaba presente ese ser humano ahí.
Ahí es cuando uno, no sé si a ti te pasa también como ex alumno de la Universidad de Chile, a mí también, yo también estudié en la Chile, uno se siente orgulloso, ahí uno dice, tate, qué bien mi universidad.
Sí, ¿sabes? Además, mira, y fíjate tú, no solo porque por lo que te estaba diciendo recién, sino que, ¿sabes por qué? Porque yo veía mucha gente, mucha de, ¿no?, gente muy modesta, porque hay que recordar que hace 40 años o 30 años, ¿no?, eran pocos los que estudiaban a la educación superior. Y entonces era además un hecho muy importante. Yo veía a sus padres, sobre todo los padres, ya no en escenario, muchos de ellos, recibir con mucho orgullo, ¿no?, el título de médico, cirujano, ingeniero, arquitecto, sociólogo, bueno, etcétera, de sus hijos o hijas. No, fue realmente, ¿sabes qué? Como expresé ahí al rector, ¿no?, mi gratitud por haberme invitado a ser parte de este hermoso ritual. Fue un momento bello, hermoso. Y como le dije, una iniciativa, ¿sabes qué creo? Con todo este mierdal de los tiempos mejores, con frases hechas por publicistas, digamos, ¿no?, para con cebo para cazar lauchas, ¿no?, ignorantes y perdidas, lo que sí creo que ese día Chile fue un país mejor.
Bueno, pero sin ir más lejos, por Alejandro Goich, y no todas las generaciones saben, tú mismo como dirigente estudiantil en los años 70, comienzo de los 80, también perfectamente pudiste haber perdido tu vida. De hecho, fuiste relegado tantas veces por movimientos en la universidad.
Ah, bueno, sí, yo fui dirigente. Sí, claro que sí. Yo siempre siento que tuve mucha suerte, ¿no? Bueno, otros queridísimos amigos míos quedaron en el camino asesinado por la dictadura de la derecha o desaparecido. Pucha, ¿qué te puedo decir, no? Mira, sabes que además me tocó que yo no sabía la lista completa, digamos, no la tenía hasta el momento en que me subí al ahí tomé el micrófono, digamos, para hacer de maestro ceremonia de este ritual. Y fíjate, me llegaron muchos amigos personales, ¿no?, que me sorprendió y me emocionó mucho, ¿no? Muchos amigos personales míos, los cuales conocí durante la época de la dictadura de la derecha.
Y para los que dicen, bueno, ¿y para qué sirve un acto de esta naturaleza? ¿Qué podría responder uno, estimado Alejandro Goich?
No, bueno, puta, no. A ver, ¿le sirve cómo? El acto simbólico, ¿no?, es el acto que da sentido y sentido profundo a la existencia. Ellos estuvieron, volvieron a estar vivos en ese minuto en que recibieron sus seres queridos sus diplomas, ¿no? Es una tesis también a estudiantes, muchos de ellos notables estudiantes. O sea, si te fijaste, varios recibieron varios títulos, de estudiar medicina, porque tú y filosofía al mismo tiempo, ¿no? Todos jóvenes de años especiales, y no lo digo de su ideología ni de su compromiso político, pero eran todos ellos, ¿no?, fueron asesinados y fueron desaparecidos porque fueron combatientes por la libertad y por la democracia, y gente comprometida, ¿no?, gente con valores, gente con convicciones, gente con integridad, ¿no?, y magníficos estudiantes todos, ¿no?
Ojalá, pues, querido Alejandro, que esta iniciativa de la Universidad de Chile la copiaran otras universidades, como la Universidad de Santiago hoy día, antes la Universidad Técnica, la Universidad Católica.
Sí, por supuesto. No, y todo el resto de las universidades, porque todo, como sobre todo las generaciones jóvenes no tienen idea, pero ¿no?, aquí hubo, digamos, esto fue un intento de genocidio de la izquierda y el progresismo chileno, y por lo tanto hay desaparecidos y hay ejecutados de todas las universidades a lo largo de todo Chile. Por lo tanto, quería hacer una iniciativa, y quiero mencionarte algo que habla de, yo diría, los niveles ya de fanatismo y crueldad de lo que yo llamo el fascismo amistoso, ¿no? No salió ni una nota mínima, ¿no?, ni una frase, ni una referencia, ni en la cadena del Mercurio del señor Edwards, ni en la cadena de la Tercera del señor Salier. Nada, absolutamente nada, no existió. Lo que refrenda el hecho de que fueron y siguen siendo cómplices de esos crímenes, ¿no? Y además, digamos, y puedo apelarlo porque a mí me importa el reverendo culo, ¿no?, como me trate a mí la prensa, ¿no?, el hecho de que los periodistas que trabajan ahí no digan nada, o no les fijan a sus editores, ¿no?, o a sus directores, weón, de medios, o a los dueños de esos medios, weón, de que esto es una noticia importante, ¿no? No hubo ninguna mención, cero.
Alejandro Goich, muchísimas gracias por esta conversación esta noche en Radio Universidad de Chile Escaparate.
Gracias por la oportunidad de poder ¿no?, difundir este momento hermoso, ¿no? Y bueno, un abrazo grande, compañero y amigo.
Parece que por la voz encontramos como durmiendo al querido Alejandro, pero fue súper buena onda con Escaparate, Alejandro Goich. Linda iniciativa de la Casa Central de la Universidad de Chile. Escaparate, Leo Pulgar, periodista, crítico de teatro. ¿Qué nos recomiendas en nuestro espacio?
Hola, César. Mamma mía. Una palabra al estilo italiano, de origen italiano, para un musical en versión chilena, originada en Suecia, inicialmente en idioma inglés, pero que aquí en Santiago se entrega en nuestro idioma, en castellano, en español. Mamma Mía tiene la particularidad de recoger las principales canciones del grupo sueco ABBA, conocido mundialmente hace una década, con Chiquitita, entre otras, una de las más famosas que se canta parcialmente ahí en este musical. En este musical chileno, con artistas chilenos, cantantes chilenos, bailarines también, y actores y actrices, por supuesto, alude a una historia muy sencilla y que tiene la particularidad de generar un movimiento escénico muy dinámico, entretenido en ese sentido. Una joven que vive con su madre en un hotel instalado en una playa de Grecia, quiere casarse, va a casarse, pero tiene el deseo de conocer a su padre, ella no lo conoce. Registrando cosas de su mamá, descubre un diario de vida y se da cuenta que hay tres hombres que posiblemente podrían ser sus padres, de acuerdo a los textos que ella encontró. Los invita al matrimonio sin que su mamá lo sepa. Y justamente al casorio llegan de diferentes partes del mundo tres sujetos, muy simpáticos todos en la obra, buenos cantantes también, y que forman parte de una especie de, entre comillas, intriga familiar en la que ella trata de descubrir quién es realmente su padre. En principio todos pueden ser, como todos pueden ser, puede ser para todos una equivocación. La mamá se da cuenta de eso, el impacto es grandote, igual para las amigas de ella y para todo el conjunto de personajes, 25 actores y actrices y bailarines de escenas, además de música en vivo. ¿Qué importancia tiene este musical Mamma Mía? Está dentro de la línea de producciones que pocas veces se hacen en nuestro país. En ese sentido, es una experiencia nueva para el espectador chileno. En general, es una obra bien producida, costosa desde el punto de vista escenográfico y del vestuario y de la iluminación, en fin, todos los factores que intervienen en una producción musical. Está protagonizada por la actriz y cantante Annie Murat en el rol de Donna. Su hija es la modelo Josefina Montané, con el nombre de Sofía en la obra. Es acompañada por la actriz y cantante excelente Lorena Prieto en el rol de Tania y Angélica León con el rol de Rosy. Entre los actores figuran Álvaro Gómez, muy conocido en las teleseries, lo mismo que Felipe Contreras, y el actor y cantante también Andrés Sara, entre, como digo, un elenco bien numeroso. ABBA, de los autores suecos Benny Andersson y John Ulvaeus, guion original de Katherine Johnson, se está presentando en el Teatro Municipal de Las Condes, ubicado en Apoquindo 3384, jueves a sábado a las 20 horas, domingo a las 18 horas, y va a estar en cartelera hasta el 13 de mayo. Una buena oportunidad para decir Mamma Mía.
Now
Entender. Se aprobó la otra vez el aborto en tres causales y ahora uno está escuchando, leyendo y viendo informaciones donde dicen el centro hospitalario tanto es objetor de conciencia, los médicos tanto son objetores de conciencia, hasta los que llevan la camilla son objetores de conciencia. Bueno, ¿cómo es la cosa, querida Viviana Yacaman, cientista política aquí en Escaparate?
Efectivamente, el tema, como tú bien dices, es el tema de qué pasa con la mujer. Y yo diría que institucionalmente también el tema es ¿qué pasa con las leyes en Chile? ¿Por qué? Porque este proyecto de aborto tres causales fue discutido ampliamente en el Parlamento y el Parlamento decidió que hay tres causales, como bien sabemos, en que las mujeres tienen el derecho de hacer el aborto, de hacerse un aborto. Lo que ocurrió fue que el Tribunal Constitucional dio excepciones, ¿no?, a esto, porque las personas, médicos o personal médico, puede objetar debido a la conciencia, y también las instituciones, y ahí está el problema, porque las instituciones realmente no tienen conciencia, entonces son una persona. Entonces lo que ocurre es que un hospital puede decir, ¿sabes qué? Yo no voy a practicar abortos aquí, aunque la ley y el espíritu del legislador, digamos, haya sido aquí hay un derecho de todas las mujeres. Y el problema ahora es que muchas instituciones se han adscrito a esta objeción de conciencia y hay regiones del país donde el 100% de los hospitales públicos han objetado, y también privados han apelado a esta objeción de conciencia. El problema es que si hay un caso urgente de riesgo de vida para la madre y el 100% de los hospitales que están cerca tuyo han hecho la objeción de conciencia, entonces no tienes acceso a la prestación.
¿Pero quién se hace responsable de todo esto, Viviana?
Nadie se hace responsable, ese es el problema. Los hospitales privados que reciben fondos del Estado actúan, eso dice otra legislación, actúan, reemplazan el sistema público. Y como tal, el sistema público no puede estar al margen de la ley, son los privados los que pueden alegar esta objeción de conciencia. Entonces aquí hay una contradicción enorme entre el espíritu de la ley, los derechos que se han consagrado para toda la población y lo que de manera oblicua, diría yo, por secretaría, como se dice, algunas instituciones privadas están logrando, que es tener una excepción a la ley. Y nosotros somos todos iguales ante la ley. Y esto no está ocurriendo con el tema de aborto tres causales, y es sumamente grave porque siento un precedente en Chile que nos hace mal, como le hace mal a la democracia. Los derechos, las libertades son de todos, y todos, sin excepción, debiesen respetarlos.
O sea, es una ley a la que te criaste, una ley a la chilena, digamos.
Ha sido aplicada a la chilena, desafortuna, y a la conservadora, ¿no? O sea, hay un grupo de personas, instituciones que hacen prevaler en el conflicto de dos derechos, digamos, en mi libertad religiosa y el derecho de la mujer de decidir sobre su cuerpo, hay el país, el Parlamento, donde se toman las decisiones para todos, decidió que el derecho de la madre, de la mujer, prevalece y hay personas, individuos e instituciones que hacen valer su derecho por sobre el otro, y eso atenta contra la evolución democrática del país.
Estamos dialogando con la cientista política Viviana Yacaman. Dejemos esto del aborto en tres causales. Te llevo a otro tema que está dando vuelta, que es el de la educación, donde el mismo ministro ha dicho, mira, que la gente marche, a propósito de lo que hubo a mitad de semana, se manifiesten respecto a la calidad, pero en torno a lo que es la gratuidad, eso ya está definido. ¿Están así, Viviana Yacaman?
Yo creo que se ha avanzado notablemente en la gratuidad. El compromiso y las acciones del gobierno anterior, de la presidenta Bachelet, de instaurar la gratuidad en el 60% de la población más vulnerable, es un enorme avance. El hecho de que el presidente Piñera haya anunciado y se va a empezar a discutir el proyecto de ley para gratuidad en institutos profesionales y centros de formación técnica, no es una mala noticia, es una buena noticia. Ahora, todo, siempre hay letra chica, ¿no? Que eso se debe resolver. Pero lo interesante es que los estudiantes, me parece a mí, aunque me parece muy bien que haya movimientos sociales en la calle, que recuerden a la autoridad cuáles son las demandas y las la orientación que ellos quieren tener. Hoy día, a diferencia del año 2011, me parece a mí, la meta, el objetivo, el punto donde se quiere llegar, el lugar donde después el movimiento estudiantil puede decir tenemos una victoria, no está claro. En ese sentido, estratégicamente me parece que esta acción hoy debilita al movimiento estudiantil, porque estratégicamente no van a tener una victoria. Es muy ambiguo lo que están pidiendo. La calidad es necesaria, sí. ¿Se puede hacer mucho más? Sí. Pero ¿qué es exactamente lo que debe ocurrir para que tengamos una mejor calidad? Y ya hay, efectivamente, más de 300.000 familias jóvenes que estudian gratis y 300.000 familias que se han visto beneficiadas por la gratuidad. Entonces, no podemos estar enojados por eso. Tenemos que tener una actitud ponderada, me parece a mí, sobre todo al principio de un gobierno. Yo no comulgo, digamos, ideológicamente con el gobierno, pero me parece sano que haya una negociación política y que los problemas, los temas sin resolver que resultan de esas negociaciones políticas, se resuelvan con presión, digamos, si es necesario.
Pero hoy día, para que todos nos ubiquemos, Viviana, ¿quiénes estudian gratis en la educación superior en Chile?
Son del 60% más pobres, digamos. Esos estudiantes hay dos barreras, digamos, que tienen que pasar. La primera es que tienen que acreditar su condición socioeconómica para postular, y luego la universidad a la que postula tiene que estar adscrita a la gratuidad. Y entonces ahí hay un proceso de selección para que beneficie efectivamente a la población más vulnerable. Eso hoy llega al 60%, la aspiración es que vaya aumentando hasta que sea la gratuidad universal.
¿Y la gratuidad universal tú sientes que es parte de este gobierno?
No, el gobierno ha señalado que no le parece que tenga ningún sentido que el 90% más rico, digamos, de la población sea beneficiado por la gratuidad. Ahí hay una discusión bien filosófica, ¿no? De, bueno, si es un derecho, es un derecho, y por lo tanto es para todos por igual. Por lo demás, el porcentaje de población que es extremadamente rico es muy pobre, o sea, muy poco, no afecta, digamos, a las arcas estatales demasiado. Pero el gobierno se mantiene ahí, ¿no? O sea, ha recogido los avances que se hicieron en el gobierno de Bachelet, y hoy quiere ampliarlo a los centros de formación técnica e institutos profesionales, y eso está bien. O sea, yo creo que se avanza ahí significativamente, pero de nuevo hay que ver la letra chica de cómo eso se va a implementar, a quiénes efectivamente beneficia, cuáles son los estándares de calidad de los institutos profesionales que van a poder entregar ese beneficio, etcétera, etcétera.
Viviana Jacamans, cientista política, con nosotros esta noche de domingo en Escaparate Radio Universidad de Chile. Lo que se vivió hoy día es la marcha, te llevo a otro tema con esto, la marcha no más AFP. Con marcha o sin marcha, yo creo que está ya bastante claro que el sistema previsional chileno simplemente no da para más.
Bueno, efectivamente, todos sabemos que ahí hay una crisis. El nivel de desigualdad en este país es intolerable en este momento y no puede ser, simplemente no puede ser que hayan que un porcentaje tan amplio de los jubilados, de los ancianos de este país, no puedan vivir dignamente porque existe un sistema privado que no está hecho para beneficiar a todos por igual, sino que desproporcionadamente beneficia a personas que han tenido más ingresos durante su vida laboral y también reporta unas ganancias realmente escandalosas desde mi punto de vista a los dueños de las AFP. Ahí se requiere realmente un trabajo muy, muy profundo que no estoy segura que este gobierno esté dispuesto a hacer. Es probable que algo se haga, ojalá sea más que cosmético, pero es un tema extremadamente complejo y yo creo que en este caso la movilización callejera, digamos, las protestas, las manifestaciones, son una manera que probablemente será efectiva para ponerle presión al gobierno, porque de iniciativa propia el gobierno no le importa, digamos, por su orientación ideológica, no es uno de los temas que más le preocupen. Entonces, sí es importante que el gobierno y quienes tienen la tarea de tomar decisiones puedan escuchar efectivamente a la ciudadanía y sus demandas.
Pero hay muchos amarres con los dueños de la AFP como para decirles, amigo, esto llegó hasta acá nomás.
Sí, yo creo que es bastante complejo. O sea, recordemos que es un sistema creado por la dictadura que está en manos de pequeños grupos de personas que fueron beneficiados por la dictadura, que tienen una adscripción ideológica bastante clara, que forman parte de la élite, y es complejo lograr la buena voluntad de quien se beneficia de un negocio, de que esté dispuesto espontáneamente, digamos, por iniciativa propia de tener menos ganancias en su propio negocio. O sea, ahí es bastante complejo. Para que eso ocurra deben haber enormes presiones tanto por parte del gobierno como de la opinión pública, me parece.
Bueno, solo agradecerte esta mirada a lo que ha sido los últimos días en nuestro país con temáticas relevantes. Querida Viviana Jacamans, que tengas un buen descanso.
Gracias a ti, César, y saludos a los auditores.
Ya volvemos con el senador Guido Girardi en Escaparate.
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo, paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596, y también en la comuna de La Reina, Larraín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en Larraín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año. César Abuey en Escaparate.
Explosivo aumento del SIDA en nuestro país. Él es médico, a propósito, es senador. ¿Alguna razón habrá, pues, estimado Guido Girardi? Bienvenido a Escaparate.
Porque es una pandemia mundial, ¿no? Es como la gripe por influenza. Los virus no tienen fronteras, pero se pueden tomar medidas de prevención. En Chile, lamentablemente, por muchas razones, también de responsabilidad del Estado, de los distintos ministerios, pero sobre todo porque un clima permanente de censura, no tomó las medidas que se dieron en el tema, son medidas integrales, educación sexual, de autocuidado, de toma de conciencia. De hecho, no hay campaña de la televisión todos los días, no hay dispensadores de preservativos en las discotecas, en los colegios, no se ve realmente una campaña activa. Y eso tiene que ver con una visión donde yo pienso que la Iglesia Católica particularmente tiene una deuda con justamente el crecimiento del VIH. ¿Por qué? Yo mismo, en los años 90, impulsé el uso del preservativo, el condón, porque era la única vacuna, el único antídoto a jóvenes que se estaban infectando. Ese tiempo se morían porque no había ni siquiera terapia. Y la iglesia, en vez de apoyar eso, y eso que el condón no es abortivo, hizo una campaña contra el condón y me acusó a mí de generar crisis moral. Y hizo una campaña por la televisión llamando a no usar el condón, que era el único elemento que podía resolver las personas en ese tiempo, porque no había conciencia, por lo menos, de usar el condón.
Sí, pero eso era la década 90. Hoy, siglo XXI, ¿qué dice la iglesia?
Bueno, sigue yendo en contra del condón, lo que es totalmente incomprensible, porque es contradictorio, si el condón no es abortivo. Y luego censuraron, en ese tiempo, Megavisión pertenecía a una persona muy conservadora, y Canal 3 estaba en manos de la Iglesia Católica, y en ese tiempo, que no es lo que ocurrió hoy, pero que en ese tiempo ellos censuraron, o impidieron que Megavisión y Canal 13 transmitieran las campañas de gobierno, es decir, las campañas del Ministerio de Salud.
¿Y qué pasa respecto a las costumbres que tenemos los chilenos y las chilenas, el senador Guido Girardi, en torno al contagio del SIDA?
Bueno, yo creo que las costumbres tienen que ver justamente con la manera en que las personas tienen relaciones sexuales. En Chile, lamentablemente, o para bien o para mal, más del 90% de los contagios de VIH-SIDA son por relaciones sexuales. Y en general, los contagios son por relaciones sexuales no protegidas. Porque si las personas usaran el condón y tuvieran política de autocuidado, y incluso si un hombre con un hombre tienen relaciones sexuales y uno tiene VIH-SIDA, pero hay autocuidado, hay uso preservativo, incluso uso de medicamentos profilácticos antes o después de la relación, se puede evitar el contagio. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Generar una política integral de educación sexual donde las personas sepan que si no tienen pareja estable por vida, mejor usar el preservativo porque estás cuidando al otro y a ti mismo.
Sí, pero muchos también contagian a la pareja estable, porque claro, la pareja estable no le va a estar pidiendo preservativos a su marido, digamos, a su compañero, ¿o no?
Bueno, entonces, esa persona que tiene relaciones fuera de su pareja estable debería usar preservativo para cuidarse él o cuidar eventualmente a su pareja estable. Entonces, por eso que te digo que esto es un cambio cultural. Estamos teniendo 108 casos nuevos por semana. Y yo pienso que eso amerita que tengamos, por ejemplo, si tú vas a Brasil, vas a un hotel, hay preservativos en los cajones, aunque no sea un hotel motel. Se distribuyen los preservativos, hay campañas de los medios de comunicación permanente, hay política de educación a los jóvenes permanente sobre esta materia. En Chile no lo hay.
Ahora, esto no tiene estrato social, económico, es una realidad que cruza a toda la población chilena, Guido Girardi.
Bueno, se están infectando, contagiando 108 personas nuevas por semana, que son mayoría jóvenes, o sea, la mayoría tiene entre 20 y 30 años, y si se quiere, el grupo mayor está entre 20 y 40 años, por así decirlo, son jóvenes. El mayor grupo de contagios son las personas que tienen sexo entre parejas del mismo sexo, que es muy importante. Tenemos una cantidad importante de personas que son extranjeros, que son migrantes, que también están apareciendo como casos nuevos. Cerca del 25% de los casos nuevos están siendo migrantes porque sus países no tienen ni prevención, ni educación. En Haití o en Colombia, en muchas partes ni siquiera tienen acceso a tratamiento. A lo mejor muchos vienen acá buscando, si tienen VIH, vienen a buscar tratamiento acá. Entonces, la sociedad chilena tiene que abrirse a esto y tiene que tomarlo con fuerza, con decisión. Tiene que destinar todos los recursos necesarios para la prevención, porque después tratar a los pacientes que están con VIH es carísimo. O sea, ya tenemos nosotros cerca de 30,000 personas que deben estar con control y tratamiento. Podemos tener, el Ministerio de Salud dice 100,000 personas que conviven con VIH. Los estudios de ONU-SIDA, Naciones Unidas, dice que son cerca de 65,000, pero tenemos por lo menos cerca de 23,000 personas que no están, que se supone que conviven con el VIH-SIDA, pero que no están identificados. O sea, a lo mejor ni siquiera ellos mismos saben que conviven con el VIH-SIDA, y por lo tanto, el desarrollar políticas confidenciales, sí, pero de diagnóstico precoz, en los colegios, en los consultorios, de diagnóstico rápido, screening, es muy importante. Después se realizará la confirmación, pero esto requiere una política integral.
Y los que son racistas, senador Guido Girardi, de repente están pensando, no, es que han llegado tanto haitianos y ellos son los que contagian y cosas por el estilo, ¿qué decirle?
No es así. Lo que pasa que tú estás recibiendo una cantidad importante de seres humanos que vienen a buscar mejor vida. Son padres, madres, son familias, son niños. Y en sus países no solamente puede que tengan más VIH, tienen más tuberculosis, por ejemplo. Tienen más sífilis, tienen más gonorrea. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado de Chile? Si esas personas vienen a Chile, nosotros tenemos que generar las condiciones para que esas personas tengan acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, evidentemente. Entonces, no, justamente aquí lo que no se puede tener son actitudes xenófobas, racistas. Esto, yo creo que los xenófobos y los racistas son los que han hecho aumentar el VIH-SIDA. Hay un diputado que propone meter, enviar a la cárcel a los que contagian. Es una locura, si los que contagian son enfermos, son personas que sufren, son personas que tienen un drama de vida. Entonces, eso viola todas las convenciones internacionales de derechos humanos que dicen que a los enfermos hay que tratarlos particularmente con políticas de integración, de inclusión. ¿Cómo vas a meter tu preso a los enfermos? Porque contagian, es como volver a la media y a los leprosos tirarlos en una isla en vez de tratarlos. ¿Te das cuenta? Entonces, también esto, como tú dices, permite que se desarrollen aquí o que aparezcan visiones que yo creo son totalmente reñidas con la ética, con la moral, con la dimensión humana de afecto hacia quienes más sufren, que son los que están enfermos.
Hoy día, Guido Girardi, ¿tener VIH es sinónimo de muerte?
No, lo era en el pasado. Evidentemente, en Chile la mortalidad luego de morir de una persona que convive con VIH es muy superior a una persona que no tiene, pero con las terapias nuevas se ha logrado disminuir la carga viral y se ha logrado evitar que muchas personas puedan morir, pero es un drama de vida, porque pueden morir, y muchos, a pesar de la terapia, mueren. Pero yo creo que podemos hacer también mucho, mucho, mucho para que evitar que personas que no tienen VIH, que no conviven con el virus, estén libres, o sea, que nunca se contagien, si eso tiene que ver con la prevención.
Voy a tratar de ser súper súper directo en la pregunta. Muchos ignoran cómo se contagia el tema del SIDA. ¿Tiene que ver el sexo oral, el sexo anal? ¿Basta que haya un poco de penetración y ya te puedes contagiar de SIDA? ¿Es solamente con el tema de homosexuales, como todavía creen algunos? ¿Qué pasa con eso, senador Guido Girardi?
Bueno, se transmite a través de la mucosa, y por lo tanto toda relación sexual puede transmitir el VIH-SIDA. Puede, o sea, no es obligatorio. Tal vez puede haber una relación sexual entre una persona que vive con VIH y una que no lo tiene, y a pesar de que tiene una relación sexual, no contagiar. Pero tienen altísimo riesgo de contagio si hay una relación sexual entre dos personas, y una de las cuales tiene que convive con el VIH-SIDA. Y, por lo tanto, también el sexo oral también tiene riesgo de transmisión del VIH-SIDA. Y como hoy día tenemos, de acuerdo a todos los estudios que se hacen, un cambio cultural en la manera en que los jóvenes tienen relaciones sexuales con parejas distintas, se practica el sexo oral, incluso se practica el sexo anal en personas que no son homosexuales. Entonces, es muy importante que se establezcan políticas e instrumentos de protección. Si tú te acuerdas, cuando Carolina Toa, alcaldesa de Santiago, sacó un manual de educación sexual que era muy realista. Bueno, ¿qué hizo el mundo conservador? ¿Qué hizo la Iglesia? Justamente impidió su difusión, y justamente ese manual apuntaba a eso. Apuntaba a generar responsabilidad a la sexualidad y a la prevención. Y por lo tanto, a mí me parece que es muy importante poder hablar de estos temas. Estos temas no son de lo privado, porque afectan la dimensión de lo público, generan problemas de salud gravísimos como son estas epidemias. Y por lo tanto, mientras la sociedad no puede hablar libremente y tranquilamente y abiertamente de sexualidad, de educación sexual, de cómo desarrollar una práctica sexual sana, saludable, no vamos a estar libres de esto. Siempre, mientras mantengamos la sexualidad dominada por los prejuicios, satanizada, de algo que no se puede hablar, como ha sido la opción de los sectores conservadores, recuerda que la Iglesia, la UDI en general, impidieron que hubiera educación sexual en las JOCAs, recurrieron al Tribunal Constitucional para que la gente se le sacara la TV pobre, para que no usara la píldora del día después, para que no fuera abortiva, porque no era abortiva, para que la gente no usara el condón. Entonces, ellos son, en parte, tienen una responsabilidad de haber impedido que se desarrollen campañas como una política como debe ser.
Sí, a los padres les da mucho mucho pudor hablar con los hijos definitivamente de esta temática allí. Y tienen que hacerlo.
No, que cuesta. Yo también tengo hijos y no es fácil. Pero yo creo que los papás tenemos que entender que está en juego la vida de nuestros hijos, la calidad de vida de nuestros hijos, el futuro de ellos. Y creo que hay que hacer el esfuerzo, pero tenemos un problema. Que los padres, como no recibieron educación sexual, tampoco nosotros, muchos tampoco tienen, si pueden bien pueden tener las ganas, no tienen los instrumentos. Por eso yo te hago alusión a ese manual que hizo Santiago, que a mí todavía me parecía que era excelente, porque hablaba de todos estos temas como tal y como son, sin tapujos, sin doble estándar, y permitía a los padres, a partir de esos manuales, ellos también poder incorporarse a este proceso para protegerse ellos mismos, pero también para colaborar a la educación de sus hijos en esta materia que es fundamental.
Senador Guido Girardi, muchísimas gracias por estos minutos para Escaparate, hablando de una realidad que hoy nos complica en nuestro país.
Bueno, yo le quiero agradecer al programa Escaparate por dedicarse justamente a ayudarnos a generar esta cultura, que creo que es esencial. Necesitamos campañas integrales y necesitamos que ojalá de todas las radios, todos los programas dediquen algunos minutos a hacer lo que está haciendo Escaparate.
Escaparate.
En Escaparate nos vamos a situar musicalmente el año 1967 y este clásico de los Beatles. Debe preocupar y más que preocuparnos, ocuparnos. Hay una encuesta hecha por la Asociación Internacional para la Educación, para la evaluación de los logros educativos, que se hizo a los estudiantes de octavo básico, 13 años aproximadamente. Se hizo en Perú, en México, en República Dominicana, y los alumnos chilenos dijeron en un 57%, escuchen bien, que estaban de acuerdo con una dictadura siempre que la dictadura significara orden y seguridad. Estamos con una de nuestras panelistas, la psicóloga Leticia García.
Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo muy grande para ti y para quienes nos están escuchando. Primero que todo, yo creo que siempre es bueno dudar de las encuestas. Yo tengo ahí una evaluación bastante crítica de cómo se va generando opinión pública e interpretación de la realidad social sobre la base de la aplicación de instrumentos de dudosa calidad y que además tienen una suerte de sesgo interpretativo, digamos, ¿no? Los datos pueden tener una significación u otra y muchas veces la mirada del investigador determina bastante la interpretación que tú haces de las cifras que recoges. Más allá de ese tema y atendiendo a lo que se plantea sobre los resultados en nuestro país y en estos otros países, yo diría de que si efectivamente fue una muestra bien tomada, uno podría arriesgar ciertos análisis respecto de esos resultados. Primero que todo, cuando se hace el parangón dictadura-democracia, sin duda, dentro de la sociedad actual y luego de lo vivido brutalmente en Latinoamérica con las dictaduras militares, que operaron por lo demás de manera simultánea, la respuesta que cada uno de nosotros tiene es que aspiramos a una democracia. El punto es, ¿cuál democracia? ¿De qué tipo de democracia estamos hablando? ¿La democracia representativa, como la que estamos viviendo en nuestro país, donde aquellos que son elegidos en elecciones primero cuentan con un nivel de representatividad absolutamente limitado porque la gente se niega a participar al más o menos la mitad de la población o menos de la mitad de la población? Nos referimos a una democracia representativa donde quienes son electos hacen discursos públicos de cierta naturaleza y luego cuando están en los espacios de poder hacen con esa propuesta vista ciega, digamos, y más bien se refieren a, por ejemplo, dictámenes que hacen los grandes poderes económicos de nuestro país. Nos referimos a una democracia donde no existe posibilidad de revocabilidad de los cargos que no cumplen con sus promesas, o bien que le mienten a la ciudadanía, o bien que es evidente que han sido corruptos y finalmente son serviles al poder económico establecido que quiere imponer sus reglas. Nos referimos a una democracia donde en cada una de sus esferas y de sus instituciones se manifiesta de manera reiterada cuadros de corrupción realmente abominables, aún en aquellas que son las instituciones más queridas.
Y así todo, muchos se manifiestan de repente cada cierto tiempo, Leticia, para sacar ramos que nos permiten dialogar, pensar, explayarnos como en la filosofía.
Exactamente. Sin escuchar a quienes son los artífices, los activos, los que trabajan efectivamente en las aulas, sin considerar lo que significa construir un proyecto país y no solamente reaccionar a las reglas de comillas el mercado, que por lo demás se asimila a una situación de libertad general, cuando en realidad lo que sabemos es que ese mercado está totalmente controlado y manipulado por minorías que son dueños de todo, digamos, donde no existe tal libertad. Si a mí me hacen elegir entre este papel higiénico y este otro, y resulta que indago un poquitito y son del mismo dueño, la verdad es que no existe tal libertad tampoco en eso. Si en realidad, al contrario, nos estuviéramos planteando una situación donde la democracia implica que los pueblos, que los grupos, que los movimientos sociales puedan tener una iniciativa de ley, que puedan vetar a sus autoridades, que puedan destituirlo de sus cargos si no cumplen, donde en realidad la asociatividad, por ejemplo, en los ámbitos de trabajo, le dieran realmente poder a los trabajadores versus el capital, donde tuviéramos una democracia donde las decisiones fundamentales, por ejemplo, en nuestro caso, el tema de una nueva constitución que emerja una asamblea constituyente, eso significa desde el corazón mismo del pueblo, es muy distinto maquillar un ente que está concebido sobre una base y una definición de ciertas cuestiones básicas, como por ejemplo el rol del Estado, la posición del ser humano versus, por ejemplo, una institución como es la familia, basada en una concepción totalmente antigua de lo que es familia, además, y que luego empieza a tener pequeños remozamientos que en muchas de las ocasiones ha implicado empeorarla en vez de mejorarla. O sea, yo dicto mucho de esa democracia. Si yo soy un joven y veo esta situación, la situación actual en nuestro país, también me resisto respecto de esta democracia. Yo aspiro, sin duda, a otra democracia, a una democracia directa, a una democracia participativa, a una democracia donde también los niños de octavo básico sean escuchados respecto de el tipo de vida, el estilo de relación, la forma incluso de cómo hacer educación en cada una de las escuelas.
Yo me pregunto, un lolo, una lola de 13 años en nuestro país hoy día, ¿qué grado tendrá de conocimiento de lo que significó la dictadura cívico-militar en Chile?
Yo creo que es limitado, yo creo que conoce sobre todo lo que son eslogan. Yo creo que la formación en nuestras escuelas, el currículum escolar, limita el pensamiento crítico en vez de estimularlo, y por lo tanto, en vez de hacer análisis respecto a estas situaciones, muchas veces se las obvia y solamente se convierten en cifras y en datos que ellos tienen que repetir, digamos, en pruebas, en qué año ocurrió tal cosa, en qué situación ocurrió tal otra, etcétera, donde no se estimula el tema de la investigación, del aprendizaje, por ejemplo, acercando a las generaciones. Qué lindo sería, pienso, si es que un chico de octavo básico trate de conocer la realidad del país, por ejemplo, entrevistando a sus abuelos o a sus padres, o a personas que tienen distinto pensamiento, que vivieron la dictadura de modo distinto, o que pudieron incluso vivir la época de la dictadura de una manera diferente en sus distintas etapas, de una manera al inicio y en lo que pasó el tiempo de una manera totalmente distinta. El tema de la relación, la formación de los jóvenes, de los niños y los jóvenes, interactuando con su medio, estableciendo puntos de vista respecto a ese medio, investigando ese medio, relacionándose con otras generaciones, creo que podría generar verdaderamente una mentalidad de carácter democrático, no solamente cuando tú te aplicas en el estudio de la filosofía, sino transversalmente en las metodologías aplicadas en las aulas, pero en una estructura de formación estandarizada desde un currículum escolar rígido, donde se pretende meter a presión a la cabeza de los jóvenes una cantidad de datos enorme, donde el primario es el entrenamiento de esos jóvenes para que rindan en pruebas, y luego esas pruebas determinan la condición de ese colegio, la condición de ese niño. Es como que estuvieras haciendo una suerte de inversión, digamos, asociada a que estos niños cumplan con aquello que se supone tiene que ser dentro de un sistema que está viciado, que está corrupto, que ya no ofrece alternativas desde el punto de vista de los ideales, de una imagen de país que nos implique a un desarrollo que sea armónico, que sea humano, que cuide al medio ambiente y que permita a las personas participación real en la toma de decisiones.
Los Lolos y las Lolas relacionan esto de la dictadura, que la prefieren o están de acuerdo en un 57%, pero siempre, como yo decía en un comienzo, Leti, que tenga orden y seguridad al país.
Yo creo que es muy importante lo que dice, porque ante la situación caótica actual, donde tú no puedes confiar en nadie, no es cierto, hablo un diputado y no puedes confiar en él, porque dice una cosa y sabemos que hace otra, lo que pasa en Carabineros, lo que pasa en las iglesias, lo que pasa en los medios de comunicación, digamos, incluso en cómo se transmiten los partidos de fútbol, evidentemente los jóvenes que tienen las antenas paradas, por más que se los trate de domesticar más que de educar, evidentemente empiezas a tener un rechazo, digamos. Ahora, si lo que se te ha inculcado dentro de tu medio, e incluso en estos mismos discursos de eslogan que hablábamos de antes, es que el tema del orden y la disciplina podrían corregir estas cuestiones, obviamente es una información sesgada, sabemos muy bien lo que pasó en la dictadura y cómo hubo cuestiones de corrupción, además manchadas de sangre, absolutamente espantosa, pero esa parte no se cuenta, sino que se habla del tema del orden y la seguridad, tal vez pueda hacer pensar a esos jóvenes, ojo que cuestiono cifras de todas maneras, pero si fuese así, que el 50 y poquito de los jóvenes piensa de esa manera, a lo mejor crean que una cosa de carácter más autoritario podría ordenar los temas que hoy día están todos desordenados, que hoy día están todos despelotados en una sociedad donde pareciera que ya nadie cree en nadie y ya nadie cree en las instituciones.
Leticia, muchas gracias por esta conversación en Escaparate.
Muy bien, César, un gran abrazo para ti. Yo siempre tengo mucha esperanza, tú sabes, la gente que nos ha escuchado conversar durante todos estos años lo sabe, y creo que esa esperanza siempre está en las nuevas generaciones, estas nuevas generaciones que yo creo y que me ha tocado verlo, digamos, la experiencia directa, vienen con una especie de chip distinto que les permite cuestionar el cómo se sienten, el cómo es la relación en su medio, el cómo es su escuela. Creo que los adultos tenemos que aprender a escuchar de esa visión, de esa postura, de ese punto de vista, sobre todo de las preguntas que los chicos y las chicas se hacen, de que los jóvenes y las jóvenes realizan, porque en realidad nuestra sociedad puede cambiar si es que las personas, la mentalidad de las personas se va transformando. Si alguien quisiera dialogar, sugerir, preguntar, criticar, me puede escribir, como siempre, a leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Encantado, nos comunicamos por esa vía.
Gracias por la sintonía, gracias por el cariño con nuestros panelistas, reitero, e invitados. Hemos tratado de aportar en esta noche de domingo al pensamiento, a la reflexión. Somos Escaparate y volvemos la próxima semana a las 9 de la noche, 21 horas, a Radio Universidad de Chile. Un besito. Chau.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo. Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.